Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, amigos y amigas, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de radio en la sintonía de la cadena COPE. Lo que es tener cabeza fría en los minutos finales de una competición deportiva. Le ha pasado al Málaga esta temporada en varias ocasiones, que ha dejado escapar puntos en los últimos instantes. Pero para que vean ustedes que esto no le pasa solo al Málaga, le pasa anoche al Barcelona con el Inter. Anota el 2-3 en el 87 y pierde la eliminatoria en el descuento y en la prórroga. Quiero decir, lo hacen jugadores mega, super, ultra profesionales como es los del Barcelona. Por eso digo que cuando le pasa al Málaga hay que poner todo siempre en su justa medida y en la balanza. O al Unicaja, que va empatado al final y se juega la canasta ganadora y por el azar no entra esa canasta. No es que haya que ahora dar palos ni al Málaga ni al Unicaja porque se hayan metido un autogol en el último instante o hayan encajado un gol de mala manera en el descuento o esa canasta no haya entrado o no te has esforzado del todo para llegar a la meta. El deporte es así. Este es el deporte. El deporte por ello es tan grande, sea la magnitud que tenga y sea la modalidad que sea. En el deporte, como en la vida, no se sabe qué va a ocurrir. En un minuto te puede cambiar la vida, te puede cambiar un resultado y te puede cambiar el destino de ese partido. Así que al Málaga le ha pasado, como le ha pasado al Barcelona, como le pasa al Madrid, como le pasa a todos los equipos, pero en todas las modalidades. Por eso el fútbol es grande, el baloncesto es grande y por eso el deporte en general es tan bonito, sea, como digo, la modalidad que sea. Ese es el deporte de altura, de alto nivel, al que tienes que estar expuesto y tienes que estar bien preparado. Y no siempre se acierta. Así que es ley de vida, ¿eh? Es ley de vida. 3 minutos sobre las 3 de la tarde, ¿qué tal? Buenas tardes, les habla Javier Bautista. Bienvenidos a este tiempo de radio en la sintonía de la cadena COPE. Vamos a hablar de deporte. La próxima hora y media de información deportiva. Tendremos hoy nuestro espacio de medicina deportiva. Se va a acercar por aquí Emilio Guerrero, que dentro de nada coge el avión ya para irse a Atenas. Porque ahí está la Unicaja de Málaga. Desde ayer no se ha ejercitado en el pabellón, en el escenario del partido, sino uno que está a las afueras de la capital helena. Y tenemos al Málaga ejercitándose esta mañana en la Rosaleda con comida de equipo ahora, de cara a lo que va a ser, yo creo, que el último partido ya con algo en juego, porque yo creo que se va a salvar este domingo en el nuevo Pepico Amat de Elda, donde las aguas ya de por sí bajan revueltas con un lío entre jugadores y demás. En fin, de todo ello vamos a hablarles. Pero, ojo, también hablaremos de los protagonistas que han tenido lugar este fin de semana de los ascensos del malagueño y del Torremolinos. Así que, a los mandos técnicos está Raúl Herrera. Vamos a empezar con los amigos de Tesesa, que son los que nos traen, los líderes del sector, estos titulares del día.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Bueno, ya saben ustedes que el Málaga juega el domingo en Elda. Ahí estaremos para contarte ese partido. Kevin Medina es la única baja y Pellicer parece que va a seguir contando con el mismo 11. El equipo malaguista ya trabaja con vistas al partido en el nuevo Pepico Amat de Elda. No va a contar con Kevin Medina, que según el club tiene una lesión en el aductor derecho. La baja de Kevin Medina va a ser la única, porque vuelve el central Alex Pastor. Así que vamos a ver si Pastor entra o mantiene la línea de tres con Nelson, Murillo y con Galilea, ya que el Málaga sabe que le vale un empate para lograr la permanencia de forma matemática. Pellicer no se fía, prepara la cita con intensidad. O sea, mañana ha habido intensidad, como digo, en el entrenamiento. No quiere dejar escapar la oportunidad de mantener el equipo a 3 jornadas del final. Le saca 9 con 12 en juego. Pellicer recuerda que no hay nada hecho.
Aún no sabemos lo que quedan, 12 puntos, y nosotros tenemos que competir como estamos compitiendo, porque este es el nivel, y ese, si ese nivel se mantiene, que es lo difícil, ¿no? Que es lo difícil, pues yo creo que es un paso hacia adelante para todos.
Es un paso adelante para todos, por eso no se fía del rival. El Elense quiere un estadio lleno y le cede al Málaga 335 entradas. Las localidades se van a comprar por 5, 10 y 25 euros. Por ello, el Málaga ha decidido venderlas a través de las peñas porque el número es muy bajo. Pese a todo, va a haber afición malaguista, como no podía ser de otra manera, en el feudo alicantino. Y como comentaba, las aguas no bajan revueltas, bajan mal en el seno del rival del Málaga, que está a 5 puntos de la permanencia, que la marca el Zaragoza. El equipo y la afición azulgrana está hundido después de la goleada y no suma pues una foto que circula por las redes sociales de fiesta de varios jugadores del Elbense, teóricamente y presuntamente después del partido de Almería, y esto ha desatado la polémica. Les recuerdo lo que dijo Oltra, de no rendirse.
Golpe importante, en un mal momento, mala imagen, no hemos competido acorde a lo que creo que somos o tenemos que ser o podemos ser. Y bueno, lo que tengo claro es lo que puedo hacer yo, que es levantarme y pelear hasta el final, intentar que la gente no se rinda y que lo compita.
Bueno, pues eso es lo que contaba el entrenador del Eldense, José Luis Oltra, el viernes. Imagino que estarán los dos entrenadores hablándoles de la previa del partido. Bajamos de categoría, hablamos de la primera red, pero tenemos que hablar de uno que acaba de subir, que es el Torremolinos, que va a tener que adaptarse a las exigencias de la primera red. Ya están trabajando en la plantilla. Ya contaba el CEO del Juventud de Torremolinos, Ernesto Salido, aquí en COPE, que, bueno, ellos están trabajando en varios escenarios. Si se subía, tienen varios jugadores ya vistos de cara a la próxima temporada, pero también van a tener que dar un lavado de cara al Pozuelo. Está clarísimo que el ayuntamiento se va a volcar. Salido lo contaba de las exigencias que te pide la federación.
Ya tenemos parte de los deberes hechos, pero es verdad que la exigencia que tenemos el siguiente año en primera federación cambia por completo. Ya no solamente en el aspecto de plantilla, estructura del club, sino a nivel de instalaciones también, ¿no? Que quizás sea el principal hándicap que tenemos ahora a corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en todos los frentes, en composición de plantilla, mejorar un pelín nuestra estructura interna del club, que, y ya hablando con las instituciones, pues que, bueno, para que nos echen una mano y ver cómo podemos retocar el estadio nuestro del Pozuelo para intentar este primer año acometer ahí la categoría, bueno. Y también tenemos cosas en la cabeza de por qué no soñar y seguir creciendo el club y plantear en el futuro algún proyecto de algún estadio de mayor capacidad y demás, ¿no?
Eran las palabras del CEO del Juventud de Torremolinos, no le falta razón. Luego va a estar con nosotros Antonio Calderón, el gran artífice del ascenso, el entrenador gaditano del Torremolinos. No abandonamos la primera red porque el sábado se juega en Murcia el Antequera, gran parte de sus opciones del playoff. El sábado es un partidazo, es el partido clave de la temporada. Se juega en la nueva condomina, es ante el Real Murcia, que es segundo con 59, 5 más que los de Medina, que tiene 2 por encima de su gran perseguidor, que es el Atlético B. Ha bajado enteros el Antequera, pero no se rinde. Y el otro equipo, el malagueño, el Marbella, se juega la permanencia en casa ante el Decano. De nuevo va a haber entradón en la Dama de Noche, a 5 euros. El domingo es una final para el conjunto marbellí. Del Erma habla de esa final en casa.
Tenemos una final en casa, que es donde sí estamos fuertes, donde sí estamos compitiendo y estamos teniendo resultados buenos, y es donde nos tenemos que agarrar. De los 3 partidos tenemos 2 con nuestra gente y es nuestro fuerte.
Es el fuerte del Marbella para la permanencia, que seguro que la va a conseguir en su estadio, en la Dama de Noche. Y como le decía, el otro que ha ascendido es el Atlético Malagueño, en este caso una categoría menos, a la segunda red. El entrenador granadino del filial, que es Juanfran Funes, parece que va a continuar. Ya ha seguido a Tapia y a Deli Valdés como entrenadores que han logrado un ascenso con el filial malaguista. Funes termina contrato y Loren está contento con su labor. Bueno, Loren acaba también contrato, como saben, pero tiene un año más opcional. Hombre, la gran labor es la de formar jugadores para el primer equipo. Luego va a estar con nosotros el capitán del equipo, Pablo Arriaza. Pero Funes ya recuerda que el gran objetivo es promocionar jugadores al primer equipo.
Sí, creo que es el tercer ascenso a segunda red del Málaga. Estamos muy contentos, ¿no?, por lo que hemos conseguido, sobre todo porque el objetivo número uno, y que no se nos olvide, ¿no?, ahora estamos eufóricos, es que nuestros jugadores sean capaces de llegar al primer equipo. Creo que este año, una vez más, ¿no?, han vuelto a tener un protagonismo probablemente trascendental para que nos podamos salvar. El año pasado lo tuvieron para poder ascender.
Bueno, pues esas eran las palabras del entrenador del filial. Va a estar con nosotros, como digo, Arriaza, uno de los capitanes del filial. Vamos a cambiar de balón, dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto porque el Unicaja ya se entrena en Atenas. Se ha entrenado, la primera toma de contacto ha sido por un campo que está a las afueras de Atenas, a la espera de que se pueda acondicionar el Sunel Arena. Es el Evnikos Stadium, donde esta mañana ha entrenado el equipo de Ivón Navarro. Recuerden que mañana se presenta básicamente el torneo. Por la mañana hablan los cuatro entrenadores, el del AEK, el del Unicaja, el del Tenerife y el del Galatasaray. Me cuentan que ya mañana van a empezar a llegar ya aficionados de Turquía, así que entre turcos y griegos se van a repartir el pastel de todas las entradas, básicamente, y hablarán también los cuatro capitanes. Ivón Navarro ha dicho que llegan bien a este torneo.
No es, bueno, voy a estar al tran-tran hasta el día de la AEK y ese día me pongo, eso es imposible. Bueno, ya sabíamos que necesitábamos este mes antes de ir allí, de exigirnos al máximo, y creo que lo hemos hecho y creo que vamos a llegar bien. Luego puede pasar cualquier cosa, pero creo que el equipo va a llegar bien, iba a llegar como queríamos llegar.
Es lo que contaba Ivón Navarro, que el Unicaja llega como tiene que llegar a esta cita donde pone su corona en juego, la que ganó en Belgrado. ¿Y cómo está la plantilla? Pues la plantilla está de la siguiente manera. La baja de Jedovic va a ser suplida por el canterano Manu Trujillo, ya que también hay que apuntar que Balcherovski sufrió un golpe contra el Andorre que ha propiciado la entrada del canterano. Ha hablado esta mañana Barreiro, ha hablado también Tyson Pérez. Tyson Pérez previamente hablaba de esa semifinal contra el equipo heleno.
Será un festival aquello, ya estará prácticamente completo, ¿no? Y bueno, yo creo que será muy bonito jugar esa Final Four allí. Será obviamente complicada, ¿no? Pero bueno, como bien habéis dicho vosotros también, yo creo que llegamos en un momento de la temporada que nos encontramos bien, que es el momento de dar un golpe sobre la mesa.
Bueno, pues es el momento de dar el golpe en la mesa y es lo que va a buscar. Cambiamos ahora de escenario en balonmano femenino el Costa del Sol Málaga, que inicia hoy en Telde los cruces de cuartos de final de la Liga Guerrera Iberdrola. Hoy primer partido a las 8:30 hora peninsular, 7:30 hora canaria, la andadura en el pabellón Gran Canario ante el Rocasa Gran Canaria, que acabó séptimo. El sábado en la vuelta en Málaga, así que la importancia del partido es vital para el equipo de Suso Gallardo, que hablaba del duelo de hoy ante el Rocasa.
Sí, la verdad que contento, ¿no? Con muchas ganas de afrontar los play-offs. Yo creo que es un formato que nos gusta, que es muy interesante también para el espectador, y creo que bueno, que el equipo, dentro de molestias normales ya después de 9 meses de competición, creo que llegan en el mejor momento.
Bueno, pues llegan el mejor momento para el Costa del Sol Málaga. Ojalá pase esta eliminatoria, ya juega la siguiente, las semifinales, de nuevo con factor cancha a su favor, después de haber quedado segundas en la tabla clasificatoria. Así viene el día de noticias con los amigos de TSSA.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde el Pepico Amat, el Dense Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de TESESA, Crediser, Friosol, Suravian Formación, DZ Cocinas, Cash, Sierra Nevada y Clínicas Maex Cuevas Keipo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues 15 minutos pasan sobre las 3 de la tarde. Venga, quiero contactar contigo, que me escribas en las redes sociales y que mandes audios a través del WhatsApp de COPE. Vamos primero con los mensajes a la pregunta que hemos hecho en el día de hoy. Hemos hecho una pregunta como cada día. Hoy va sobre renovaciones. Me consta que Loren, a petición de muchos representantes y muchos jugadores, les ha dicho a todos que hasta el equipo no se permanezca en la categoría, no va a hablar con nadie. Me parece bien, pero yo creo que ya la idea del club la tienen que tener. La pregunta es, con la permanencia casi media conseguida, ¿debería el Málaga ya trabajar en las renovaciones, y pongo dos nombres, de Manu Molina y de Bioni, que se han ganado a pulso continuar una temporada más? Andrés dice por aquí, sí. Ángel dice, el verde lo dirá. Son dos profesionales con experiencia. El club tendrá previsto la renovación. No es cuestión de tener mucho presupuesto. Hay que acertar, que no es fácil. Es lo que apuntan por aquí. Paco dice, hombre, yo lo renovaba. Son dos jugadores que a lo largo de la temporada te dan más que te restan. Juani dice, sí, pero todavía hay que ganar el domingo al Eldense. Bueno, pues esto es lo que apuntan los amigos a través del Facebook y del Twitter de la cadena COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya saben ustedes que también hay un audio de WhatsApp previsto, manden ahí el audio que quieran al 650-564-504. Raúl dice que hay alguno, venga. No hay audio, ¿no? No hay ninguno. Venga, pues continuamos con más. Les insto a que pongan fe en los audios, ¿eh? En el 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, y como siempre, a esta hora de la sobremesa, te doy consejos económicos, ¿eh? Aquí valemos para todos. Y este es bueno, el de los amigos de Credit Alpes, claro. Porque ellos son, por ejemplo, agente Cofidis y te van a buscar el mejor crédito del mercado. Si quieres hacer alguna reforma en la casa, si te quieres ir a las vacaciones o no llegas a final de mes y tienes muchos créditos que tapar, pues ellos también tienen el más competitivo del mercado. Aparte, ellos también hacen reunificando deuda y ellos, si te quieres comprar un piso, te buscan la mejor condición del mercado con un banco que te acepta esas condiciones, ¿no? La de pedir el 100% de la hipoteca. No te lo pienses más y ve ya a Credit Alpes. En creditalpes.es están y ahí te habilitan también un teléfono y te habilitan una dirección. Así que en Málaga Centro está Credit Alpes. Bueno, los amigos de Credit Alpes dan paso a la última hora del Málaga. Vamos a hablar largo y tendido de fútbol. 18 sobre las 3, arrancamos. Vamos a empezar con el Málaga, que esta mañana ha entrenado en las instalaciones de la Rosaleda. Me cuentan que ahora están de comida de equipo, eso es importante. Las dos victorias han bajado un poco el estado de ánimo crispado que había antes de esos dos partidos y después del empate en Eibar. Bueno, pues estos 6 puntos, ¿no? Y además con buen fútbol ante el Castellón y ante el Granada han hecho que el Málaga sume 49 y nada, esté básicamente a un punto de la permanencia. Estaremos en el nuevo Pepico Amat el domingo a partir de las 6 de la tarde. Te vamos a contar ese partido que arranca a las 6:30 ante un equipo que está muy desahuciado. Ahora vamos a contactar con Elda porque hay novedades, hay noticia en Elda, pero antes en el Málaga. Kevin Medina no va a estar, se ha lesionado y a mí me dicen que cuidadito porque a lo mejor incluso para el final de liga no está. Podía tener entre 2 y 3 semanas de baja, a esto le quedan 1 mes, pues igual llega el último partido y si me apuran ni fuerza. Así que Kevin Medina estará de baja entre 2 y 3 semanas por una lesión en el aductor derecho. Eso es lo que apuntan desde el Málaga. Con la baja de Kevin, hay que apuntar el alta de Pastor. Continúa fuera Dani Lorenzo. Se operó y estará fuera también Ochoa. Y ya saben, ni Aitán, ni Musa, ni el propio Ramón. Por cierto, que con estos casos, los jugadores, vamos a ver qué plan tiene el Málaga con ellos para la próxima temporada. Yo la noticia que le digo es que Loren no se va a sentar con nadie hasta que el Málaga no tenga la permanencia matemática. Hasta que no se consiga, no se sentará con ningún hombre. La idea en la cabeza la va a tener. También está el tema económico y también está qué proyecto va a tener el Málaga para la próxima cantera, la próxima temporada. Si va a ser de cantera, va a ser de cartera, va a tener buenos futbolistas ahí, no sabemos. ¿Qué va a pasar con el futuro proyecto? Sí que quiero que escuchen las palabras de Izan Merino. Izan Merino, vamos a escucharlo, las palabras de Izan Merino, el jugador del Málaga, porque ya dejaba claro el otro día en rueda de prensa, Izan Merino hablaba precisamente del tema estrella esta temporada, de la cantera, que ha sido, sin lugar a dudas, el gran eje del proyecto de esta temporada. Pero ¿va a seguir siendo el eje la próxima temporada? ¿Va a seguir teniendo esta plantilla corta el Málaga? ¿Va a tener jugadores residuales? Por mucho que ahora Murillo se esté ganando el puesto, ha estado toda temporada inédito. Me quedo con esta reflexión de Izan Merino.
A los de la cantera nos tenemos que tomar realmente como un premio el poder estar aquí todo el año y que nos dé la confianza que nos está dando el míster y el club. Y bueno, más que responsabilidad, yo diría que tenemos que salir a disfrutar, ¿no? Pues al final, yo que soy de Málaga, lo vivo y lo siento al máximo e intento disfrutar y no intento pensar en responsabilidad ni ninguna de esas cosas.
El año que viene va a tener que dar un pasito adelante este tipo de jugadores. Ochoa, Izan Merino, Cordero no, porque Cordero se va. Pero vamos a ver, porque hay muchos casos. Esto va para un debate. Es verdad que ahora mismo, pues todos los jugadores, sabiendo que tiene la permanencia casi en la mano, a partir del domingo, porque yo creo que el Málaga empatará o ganará, no va a perder en Elda, con eso ya va a empezar la catarata de yo quiero continuar, pero yo quiero pedir, pero aquí está claro, el Málaga no va a tener un presupuesto alto la próxima temporada. El Málaga no va a tener un presupuesto como el que, por ejemplo, se esperaba en años atrás, entre otras cosas porque seguimos bloqueados, seguimos con un administrador judicial, seguimos sin poder subir de presupuesto, a no ser que te den un poco más de tele y ese límite salarial lo sepa el Málaga con jugar bien. Si no, estamos en la misma. Cantera y, eso sí, acertar en los fichajes. Porque esta temporada, salvo un poquito de Lobete y otro poquito de Pastor, los nuevos que han llegado al Málaga, nada de nada. Gianni Rammani, porque no le ha dado oportunidad el entrenador y le ha dado minutos finales difíciles para aprovechar. Baturina, con el sistema de Pellicer, ha estado, ha jugado, pero a la hora de la verdad le ha costado. De Castel, dicho queda, cortado en el mes de enero por ese mal rendimiento que ha llevado a cabo en el Málaga. Y luego aparecían esos dos jugadores que sí, por la continuidad y por el perfil, Loren ha sabido también casarlo en banda a Lobete con Cordero y con Kevin Medina, y luego el caso de Pastor, que yo creo que de todos ha sido el fichaje más importante. Por eso digo que el Málaga esto se lo tiene que hacer bien de cara a la próxima temporada. Si sigue con cantera y si tira de cartera, que la tire con cabeza y no falle en tantos fichajes como se ha fallado esta temporada. Y luego hay jugadores ahí que vamos a ver qué pasa con los Juan Hernández, con los Sangali, con Juanbe. Vamos a ver, porque tienen un año más de contrato y no son bajos los contratos. 23 sobre las 3 de la tarde. El que sí tiró de cartera fue el Eldense en enero y no le ha valido. No le ha valido porque el otro día le mete 5 el Almería, pero ya venía torcido con ese gol final de Volski con el Córdoba, que prácticamente ya certificaba lo que era un secreto a voces, que el Eldense lo tiene muy complicado para permanecer en la categoría. Pero hay lío con jugadores, hay una foto que rula por internet. Vamos a ver qué cuenta nuestro compañero Carlos Ganga en Alicante. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Bueno, pues preguntarte lo primero, el Eldense, que necesita ganar y seguir esperando, ¿no? No queda otra.
Sí, a ver, matemáticamente todavía es posible, pero yo ya tiré la toalla y no esta semana después del partido contra la Almería, ese 5-0, sino la semana anterior en el partido contra el Córdoba en casa, que el Eldense estaba ganando 1-0, que le metía presión al Zaragoza y que en el minuto 89, si no recuerdo mal, el Córdoba, prácticamente sin hacer nada y sin quererlo, le empata el partido y le quita una victoria que era importantísima. A partir de ahí yo creo que ya es que el Zaragoza tenía el Racing de Ferrol y ahora el Cartagena, ya se le ponía muy difícil, el Málaga y el Castellón seguían ganando. Así que yo, como digo, ya lloré el descenso la semana pasada y ahora pues ya solo puede pasar un milagro y si pasa, pues bienvenido será.
Oye, y no suma que hayan pillado tras el 5-0 a varios jugadores, lo contaba en internet, Diego Collado, Javi Llabré, Nacho Quintana, Barsi y Álvaro Acebe, pillados ahí. Bueno, al final, no sé, esto es como ha caído ahí en Elda.
Bueno, es una foto que está circulando. Sí. Que tenemos que dar por bueno que es de este fin de semana.
Pero no sabemos, claro, presuntamente.
Claro, no lo tenemos contrastado, entonces, bueno, pues hay que dejarlo un poco en cuarentena, pero yo en cualquier caso, es cierto que la gente en redes sociales está matando a los jugadores, con esa foto, no ha sentado nada bien, pero es que es lo que yo siempre digo, son chavales jóvenes, y quién cuando en su trabajo no le ha ido bien el día o la semana o el mes, no se ha ido por ahí con los amigos a tomar algo. Es que a veces sí, no, es que fútbol, es que hay afición detrás, ya, pero ellos también son personas, y son personas jóvenes y hacen cosas y yo no creo que eso quiera decir que les importe un bledo lo que pase con el equipo ni nada. ¿Que evidentemente a la afición no le gusta? Pues no. ¿Que yo le quito importancia y le doy cierta normalidad? Pues es que es la vida y son chavales jóvenes y ya está, es que no hay más.
Exacto, dices bien. Por cierto, 335 entradas le han dado al Málaga, que las va a ocupar y que va a ir. Se espera entradón en el nuevo Pepico Amat, por más que nada por esperar si hay milagro, ¿no? Básicamente, aunque tú crees que va a ir la gente o no.
Yo no creo que se vaya a llenar el campo, y no sé cuánta gente va a ir al campo, porque veo a la gente muy quemada ya en las últimas semanas, mucha gente que se ha bajado del barco. Es cierto que quedan dos partidos en la categoría en casa que pueden ser los últimos hasta vete a saber cuándo. Entonces, bueno, el horario no es malo, seguramente haga buen día, ambiente bueno va a haber de fútbol, eso sí, porque la gente que vaya va a animar y va a haber buen ambiente, pero quiero verlo, porque se ha enrarecido todo mucho en las últimas semanas, porque parecía que el equipo de Oltra podía salvarse y estaba jugando bien, y en el último mes se ha caído con despropósito.
Sí, aparte, Carlos, viéndolo desde fuera, el partido clave, el que tú dices, el de llorar, fue el del Córdoba. Porque si tú ganabas ahí, metías mucha presión a la gente. Luego, al final, sí. Si no ganas y encima te empatan en el tramo final, como le ha pasado al Eldense muchas veces esta temporada, es que te condenan tus propios errores.
Sí, porque mira, si el Eldense hubiera ganado ese partido, habiendo pasado lo que ha pasado, que el Zaragoza gana el otro día, que no perdió contra el Huesca, pues seguiría a 3 puntos el Eldense, que es a 1 partido del Zaragoza, porque le tiene ganado el golaveraje. Entonces, pues sigues ahí, ya a 5, claro, son 2 partidos. Pero es que te digo, el partido del Córdoba, te digo el anterior, que es en Ferrol, que el Eldense pierde en Ferrol, que yo sabía que el Ferrol y el Cartagena iban a fastidiar a alguien, y mira, le ha tocado al Eldense y le ha tocado al Racing de Santander con el Cartagena. El Eldense en Cartagena también hace 3-4 semanas gana 0-1 en un partido que ves al equipo y no te transmite una sensación, porque si un equipo le gana al Cartagena 0-2, 0-3, 1-3, dices, cuidado, que el equipo está bien, el equipo está fuerte, pero ganó 0-1 muy ramplón, y a mí ya ese día también me dejó raro, porque vi que el equipo estaba justo y que no iba a dar. Así que ha tenido muchos tropiezos, muchas oportunidades para salir del descenso y complicar al Zaragoza, y no lo ha aprovechado. Esa es la realidad.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el partido del domingo. Allí estaremos y lo contaremos en directo desde el nuevo Pepico Amat. Te mando un saludo grande, Carlos.
Otro para vosotros, un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes. Ese era el contacto con nuestro compañero de COPE. Oltra, tras el partido, dijo esto.
Golpe importante, en un mal momento, mala imagen. No hemos competido acorde a lo que creo que somos o tenemos que ser o podemos ser. Y bueno, lo que tengo claro es lo que puedo hacer yo, que es levantarme y pelear hasta el final. Intentar que la gente no se rinda y que lo compita.
Eso era lo que contaba Oltra después del partido frente al Almería, levantar el ánimo de la tropa. Para ellos el rival es el Zaragoza, yo creo que ya. Castellón con su victoria, Málaga ya está fuera, yo creo. Nada, es crónica de una muerte anunciada, como comentaba nuestro compañero, después del empate in extremis frente al Córdoba. Y no dejamos el Málaga, porque claro, el malaguismo está eufórico por la permanencia de su equipo, que la va a conseguir el domingo de forma matemática, y porque el domingo se dio el ascenso más esperado de los últimos tiempos, que era el del filial, que esto ayuda un poco a que el proyecto siga teniendo vigencia de cantera. A esta hora de la tarde, bueno, pues nos ponemos de pie, pues tiene una calidad con el balón en los pies increíble, juega en el mediocampo, es uno de los capitanes, es uno de los más veteranos, 21 años, es el bueno de Pablo Arriaza, que ya está con nosotros. Subió el filial después de muchos intentos, bueno el trabajo de Funes, bueno también el trabajo de Bravo, bueno el trabajo de todo el staff técnico y de toda la plantilla, los goles de Chupe evidentemente son los que se llevan el foco, pero hay mucho trabajo detrás del portero, de los defensas, de todo el equipo. Vamos a saludar al bueno de Pablo, ya está con nosotros en directo. Pablo Arriaza, capitán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, enhorabuena, chaval.
Muchas gracias.
Vaya ascenso en casa, en la Rosaleda. Uf, lo ha tenido de todo, ¿eh?
Sí, joder, al final cuando nos dan la opción de jugar el partido de la Rosaleda y durante la semana pues tenemos la opción de ascender allí, es un sueño, la verdad.
Bueno, pero es verdad, Pablo, que hombre, que viendo la trayectoria que estabais llevando, era muy difícil que esto se escapase, ¿no? Siendo sincero, esto se sabía más o menos que podía pasar.
Sí, al final lleva desde la jornada uno líder y lleva hasta el año primero. Y está claro que al final no dejas de pensar en el ascenso, cuándo va a llegar, antes, después. Pero bueno, teníamos ahí al Jaén que nos estaba apretando y al final ellos han pinchado, nosotros no, y lo hemos podido celebrar antes de tiempo.
Pablo, ¿dónde ha estado la clave para que el filial suba este año? Es decir, seriedad, está claro, profesionalidad, que os han salido las cosas, los goles de chupe, todo hay que decirlo también, ¿no? Pero bueno, al final ha sido el cómputo de todo que ha salido un año bueno, ¿no?
Sí, al final yo creo que hemos mantenido el bloque del año pasado, el núcleo de jugadores hemos seguido el mismo y tenemos una muy buena relación tanto dentro como fuera y creo que eso nos ha ayudado mucho durante la temporada.
Esto no se podía escapar, es decir, la racha que estabais llevando era de ascenso. Es verdad que el Jaén apretaba, pero bueno, al final incluso la victoria de ustedes contra el Jaén ya parecía ya que esto ya sí iba a ser realidad, ¿no?
Sí, aunque quedaban muchas jornadas, es verdad que por juego y por dinámica siempre no hemos visto un punto por delante la vez, al Jaén, es cierto, pero bueno, al final es fútbol y sabemos que hasta que no se consigue no podemos dar nada por hecho.
Está claro, hasta que no se consiga, hasta que no esté el pollo en la olla, no se puede decir que ya tenemos el puchero hecho. Por cierto, Pablo, que ha sido una temporada también muy bonita porque han debutado varios jugadores, no varios compañeros en el primer equipo. Al final la filosofía es trabajar, subir de categoría, jugar y si te dan la opción también de debutar en el primer equipo. Claro, al final es la idea, ¿no?
Sí, está claro. Al final nosotros sabemos que el filial es nuestro equipo, pero bueno, siempre tenemos el sueño y la esperanza de poder jugar con el primer equipo del Málaga. Y viendo la trayectoria de los compañeros de estos últimos años, pues bueno, todos soñamos con poder ser lo siguiente.
Bueno, Chupe, Rafa, ya subieron Cordero, ya subió Ochoa, a ti te han convocado. Sí. Te falta a ti, ¿eh? Te falta debutar, te falta esos minutos, que seguro que
sí,
te van a llegar.
Sí. Hemos estado cerquita, pero todavía no se ha dado.
Sí, bueno,
a ver si llega pronto.
Ha estado en 2-3 partidos, me parece, ¿no? ¿Convocado? ¿Puede ser?
Sí, este año en 2, este año 2.
2, y el año pasado, el anterior, creo que también alguna vez te convocaron, me parece, ¿no?
Sí, el año anterior, el año pasado también un par de veces. Sí,
lo que pasa es que la posición de mediocampo es complicada, ¿eh?
Sí, al final es difícil meter a un canterano ahí los últimos minutos y no es fácil.
Bueno, de todas maneras, tú estás trabajando ahí, este año buena temporada has hecho y el año que viene segunda federación, fíjate.
Sí, joder, la verdad que es un salto importante, al final te enfrentas a clubes grandes, en segunda federación ya hay estadios, equipos históricos y es un salto de categoría importante y nos acercamos un poco ahí al primer equipo, que ya el salto no es tan grande, de tercera a segunda.
No, está claro, ya si te llama el primer equipo ya tienes un bagaje hecho. Y además, viendo tu trayectoria, Pablo, 6 goles, ha sido tu mejor año goleador, ¿eh?
Sí, joder, hacía mucho que no metía tantos goles.
O sea, ya se te había olvidado cómo se celebraban los goles, ¿no?
La verdad es que metía los goles y no sabía ni qué hacer. No estoy acostumbrado y no sabía ni qué hacerlo, ni cómo celebrarlo.
Sí, eso es importante. Oye, y hablando de goles, ¿qué adjetivo le ponemos a Chupe, hombre?
Bueno, impresionante. La verdad, la temporada ha sido impresionante, tanto por los goles como por el juego, lo que aporta dentro del campo, fuera, a nivel de vestuario, la verdad que es un compañero increíble.
Y por su humildad, no solo la de todos los compañeros, había aceptado que jugase el sábado con el Málaga, que juegue el domingo, llega, penalti, hace el gol, es un chaval diferente, se le notan cosas que es diferente, ¿verdad?
Sí, es muy diferente y al final él, aun estando en el primer equipo, él quería siempre jugar con nosotros, porque el ascenso también es suyo y él lo siente, somos su equipo. Lleva muchos años también con nosotros y bueno, somos amigos.
Pablo, y además ver a compañeros ahí arriba en el primer equipo, eso te da fuerzas para decir, aquí el siguiente es Pablo Arriaza.
Claro, hombre, te da mucha ilusión y muchas ganas de seguir trabajando, porque parece que está lejos, pero al final son pequeños detalles.
Bueno, Pablo, hablamos del míster. ¿Qué culpa tiene el míster de la temporada que ha hecho el filial?
Hombre, al final es uno de los grandes responsables, Nos ayuda, al final conoce mucho la categoría, entiende mucho el fútbol y, como se dice, es un friki. Y le encanta.
Sí, es un friki, es un enfermo, es una persona que vive por y para el fútbol y además con Bravo, vaya dupla que hacen, ¿eh, Pablo?
Sí, hacen un buen tándem, la verdad que se complementan muy bien los dos.
Está claro. Una cosa más, ¿y a partir de ahora qué? Descansar, bueno, os queda todavía ese partido de Jaén, ahora descansar y a ver qué pasa la próxima temporada, ¿no?
Sí, ahora, bueno, tenemos esta semana el partido con el Jaén, que ya, bueno, siempre es un campo que te gusta visitar, pero bueno, ya con los deberes hechos, ya se ve diferente el partido y bueno, seguí entrenando y preparándonos para el año que viene, para la temporada que viene.
Te pregunto por tu familia y por tu padre. ¿Has tenido muchas conversaciones con ellos durante la temporada y cuando se produce el ascenso, qué tal?
Joder, la verdad que hemos hablado mucho, no solo este año, también el año pasado. Al final somos una familia de fútbol y nos gusta mucho comentar todos los partidos y todo lo que pasa. Y bueno, al final cuando asciende, pues los ves que se alegran, que también lo sienten suyo, también te emociona porque, bueno, el abuelo se fue este verano y también es algo importante que él hubiera disfrutado, le hubiera gustado mucho, pero bueno, nos alegramos y lo disfrutamos mucho juntos.
Pues esa celebración seguro que ha ido para tu abuelo, que desde el cielo seguro que ha disfrutado de los 6 goles, del ascenso y del debut, que seguro que se va a producir del debut pronto en el primer equipo, porque es que además es por ley, yo creo, es que te tiene que tocar. Y ¿sabes qué pasa? Que el amigo Ángel Estacio también se va a alegrar de la temporada que está llevando.
Hombre,
porque
qué pesado
en los viajes también, es verdad.
Sí, bueno. sí, también, hombre, le gusta y lo que puede, aprieta sí, lo que puede.
Está claro, y además eso al final, cuando la temporada está llena de sobresaltos, ¿no? De momentos buenos, momentos malos, sí, tener a la familia, tener a los amigos que te den ese impulsito a Pablo, no desfallezca, que hay que continuar, eso también es importante, ¿no?
Claro, te ayuda, porque al final no siempre pasa por buenos momentos, tiene momentos en los que está en el primer equipo y te ve arriba, luego vuelve a bajar y parece que es todo malo, y al final tener a la familia cerca, pues te ayuda.
Bueno, Pablo Arriaza, uno de los pesos pesados del filial y que el año que viene va a estar con ese equipo y también seguro que va a recibir la llamada del primer equipo, ya la ha recibido este año, porque al final el filial es eso, el éxito de subir de categoría, hacer buena temporada, pero el objetivo no es levantar un título, el objetivo es sacar chavales, y la cantera del Málaga es una de las mejores de España, ya lo están viendo en el primer equipo, se nutre de muchos jugadores de Málaga y seguro que Pablo ha ido convocado, en algún momento va a debutar. Pablo, que te mando un abrazo y sobre todo, enhorabuena por el ascenso.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, un abrazo. Pues Pablo Arriaza, la ilusión que transmite, ¿no? Que nos ha trasladado es la ilusión de toda la cantera del Málaga. Es que esa es la gran ilusión de los canteranos del Málaga, ¿no? Al final es lo que contaba Funes precisamente. Decía, bueno, sí, ha sido una buena temporada, sí, hemos subido tal, pero aquí lo más importante es que el primer equipo tenga jugadores de este equipo filial. Y no me cabe la menor duda que lleva toda la razón ahí el bueno de Funes, cuando precisamente decía que el objetivo es promocionar jugadores al primer equipo. Lo escuchamos.
Sí, creo que es el tercer ascenso a segunda red del Málaga. Estamos muy contentos, ¿no? Por lo que hemos conseguido, sobre todo porque el objetivo número uno, y que no se nos olvide, ¿no? Ahora estamos eufóricos, es que nuestros jugadores sean capaces de llegar al primer equipo. Creo que este año, una vez más, ¿no?, han vuelto a tener un protagonismo probablemente trascendental para que nos podamos salvar. El año pasado lo tuvieron para poder ascender.
Bueno, pues eso era lo que contaba Fure desde el CB de la Rosaleda. Vamos a Torremolinos, porque si lo del filial del Málaga ha sido histórico, porque creo que llevaban 5 años intentándolo, lo del Torremolinos ha sido épico. Es la primera vez en la historia que esa pequeña, gran localidad de Málaga, la de Torremolinos, va a estar en la tercera categoría de fútbol nacional. La tercera categoría, la primera red. Es un histórico el ascenso. El otro día aquí en la COPE estuvo Ernesto Salido, que es el CEO del Juventud de Torremolinos, y escuchen lo que decía sobre las exigencias. Va a haber cambios en el Pozuelo y me consta que ya el ayuntamiento ha tenido ya las primeras conversaciones.
Deberes hechos, pero es verdad que la exigencia que tenemos en el siguiente año en Primera Federación cambia por completo, ya no solamente en el aspecto de plantilla, estructura del club, sino a nivel de instalaciones también, ¿no?, que quizás sea el principal hándicap que tenemos ahora a corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en todos los frentes, en composición de plantilla, mejorar un pelín nuestra estructura interna del club, que, y ya hablando con las instituciones, pues que, bueno, para que nos echen una mano y ver cómo podemos retocar el estadio nuestro del Pozuelo para intentar este primer año acometer ahí la categoría, bueno, y también tenemos cosas en la cabeza de, bueno, de por qué no soñar y seguir creciendo el club y plantear en el futuro algún proyecto de algún estadio de mayor capacidad y demás, ¿no?
¿Por qué no? y encima el club está en las mejores manos, como es la del entrenador Antonio Calderón, mi buen amigo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Madre mía, otro ascenso más. Esto ya es tremendo. Está ahí, vamos, que lo tiráis todo, ¿eh?
Bueno, que no pare la música.
¿Cómo que no pare la música? ¿Qué pasa? ¿Que el año que viene te marcas como reto estar ahí arriba en la primera ref, en el primer año del equipo?
Bueno, a mí me gusta ganar. A mí me gusta ganar. Y, hombre, yo sé que nosotros somos una cenicienta, como lo éramos este año, y vamos a seguir siendo. Pero bueno, oye, soñar es gratis.
Pero, Antonio, mira la Antequera, que lo tenemos ahí al lado, un equipo más o menos muy parecido. Sube, se mantiene y al año siguiente ya está peleando el playoff. ¿Por qué no se puede pasar esto en Torremolinos, no?
A ver, hay que ser realista y saber que es muy difícil, pero yo veo cómo se está trabajando en Torremolinos y bueno, eso es lo que me inspira esa confianza de que se pueda. Tú en el fútbol hoy, con lo cerca que está todo, las pocas distancias que hay, pues si tú trabajas bien y optimizas tus recursos, pues bueno, pues puedes conseguir los resultados soñados.
Oye, una cosa...
Aunque no sean los tuyos.
Claro, no, está claro. Una cosa, ¿la última jornada tú te la esperabas de la manera en la que fue? Es decir, sabías que tú ibas a ganar tu partido, pero tú querías que la Unión en la línea, y mira que la línea tenían que ganar y esperar también, lo del villanovense. ¿Realmente tú te lo esperabas, lo de la Unión?
Bueno, a ver, yo sabía que la Balona iba a salir a tope porque han hecho un año que no les ha ido bien y tenían una última oportunidad. No esperaba que se fueran a poner tan pronto por delante. También tenía mis dudas con, aunque nosotros jugábamos contra un equipo que ya no se jugaba nada, pues siempre cuando tú estás obligado a ganar, pues bueno, puedes tener dudas y no encontrar el camino del gol, por las prisas. Pero el equipo la verdad es que se comportó muy bien los dos últimos partidos, los tres, y eso me daba confianza. Yo realmente cuando lo pasé muy mal fue cuando en el segundo tiempo, que ya íbamos ganando 3-0, la Unión consiguió el 2-1, y yo sabía que cualquier jugada, en cualquier momento, ahí puede haber un empate, y ya pues verlo tan cerca y perderlo, pues eso hubiese sido un golpe duro. Pero mira, se ve que merecíamos que acabara así, y porque hemos hecho un trabajo bestial, las cosas como son, los jugadores se han entregado a fondo, han jugado muy bien, muy bien. Este año han jugado un fútbol de muchos quilates, no solamente fuera de casa, que te lo permiten los campos más que en el nuestro, sino también en el nuestro. Nuestra afición está muy contenta con la manera de jugar del equipo.
La verdad que ir al Pozo de Libera, al Torremolinos, no es porque yo te tenga como amigo, Antonio, pero es la realidad. Algún partido he visto, y te digo una cosa, se juega muy bien al fútbol. Además que tiene jugadores para ello, y ofertas no le van a faltar, menos mal que al mejor ya lo había atado, ¿no? En corto, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos muchos futbolistas renovados, por no solamente por anticipadamente, sino algunos también por contrato. En fin, que en ese aspecto yo creo que los jugadores van a querer quedarse. Es una categoría muy atractiva. En fin, yo lo de Castillo, pues lógicamente está renovado, pero sabemos que va a ser difícil sujetarlo porque tendrá seguramente muchas novias.
Es que es normal que pase, Antonio, y al final soy un club que tenéis ese tipo de jugadores, pero si podéis pillar algún dinero extra por ese jugador y seguir creciendo ese dinero, invertirlo en otro, porque claro, ahora te llega tu trabajo, ahora te llega sentarte con el director deportivo, sentarte con la propiedad, oye, ¿por dónde vamos a tirar? Tú conoces muy bien la primera rep y sabes cómo es, cuidado con los equipos que hay, que no es fácil, ¿no?
Claro, no, ahora son todos reuniones, todo... hablar, prepararte para que no haya sorpresa y para que por lo menos tengamos una temporada que sabemos que va a ser muy exigente, pero que estemos preparados. Yo ya hoy, por ejemplo, me he reunido con la dirección deportiva, con el club he hablado mucho últimamente también. Estos 3 días es verdad que hemos estado celebrando, pero también hablando.
Claro, es lo bueno.
El lunes estuvimos en el ayuntamiento con una recepción que nos dio la alcaldesa Margarita, vino el consejero de la Junta de Andalucía, en fin, que se están dando los pasos para que, pues cuando la federación nos diga que tenemos que mejorar esto, mejorar aquello, pues que todo el mundo esté de acuerdo para hacerlo lo antes posible.
El otro día tuvimos aquí en la COPE a Ernesto Salido y nos lo contaba. Digo, no, nos van a pedir eso, pues un campito de otra infraestructura, meterle un poquito mano, porque sí que es verdad, Antonio, que le hace falta al campo, pues es un lavado de cara y más para la exigencia que vaya a tener ahora, ¿no?
Claro, claro. A ver, lo que nos va a dar, lo bueno que hay algunas cositas que más o menos funcionan y que hay que darle a lo mejor un lavado de cara e ir trabajando en las otras que no tenemos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos gimnasio, tendremos que hacer un gimnasio nuevo. Yo creo que el terreno de juego hay que ponerlo nuevo porque está muy antiguo. Tenemos que intentar tener el campo de la ciudad de Torremolinos, que es un campo de césped natural fantástico, pues en exclusiva para entrenar nosotros. Y ahora ya estamos en una categoría que te vas a mover por toda España y que es muy bonita, que está muy cerca del fútbol profesional, aunque ahora mismo ese no sea nuestro objetivo a corto plazo. Pero bueno, oye, nunca se sabe lo que puede pasar. Si trabajas con ilusión y con las cosas bien hechas, y me consta que aquí las cosas se están, porque llevo ya 2 años y pico, que las cosas se están haciendo bien.
Antonio, tú te lo esperabas cuando llegaste, yo me acuerdo cuando hablaba contigo, bueno, Torremolinos, sí, una ciudad que es muy conocida a nivel turístico, pero futbolísticamente hablando le faltaba ese pasito. Lo han logrado con la propiedad, que la propiedad es un fondo de inversión de Singapur. Claro, al final todo esto tiene tu reticencia. Y, oye, ha funcionado todo, los chicos cobrando, lo que te prometieron lo consiguen. No sé si esto era flor de un día o no, pero al final se ha mantenido todo y bien, y ahora esto va a ayudar un poco más, ¿no? Este ascenso.
Claro, a ver, nosotros dentro del campo, la verdad es que hemos hecho lo que teníamos que hacer y eso ayuda, pero es que el club también ha estado trabajando en atraer de nuevo a la afición. La afición estaba un poco dormida. Yo me acuerdo antes de venir aquí que había visto un partido de segunda ref, Pozuelo, en el Pozuelo, Torremolinos contra UCAN, y las gradas estaban con los familiares nada más, prácticamente.
Sí, sí, sí.
Ahora ya no bajamos de los 1,000 en cada partido en casa, y hemos llegado hasta 2,000 y pico. Entonces, que el club está trabajando en la ciudad, haciendo diferentes actos, trabajando con la cantera también, y ahora todos los domingos, pues tú ves el Pozuelo y está bastante atractivo porque prácticamente lo ves casi lleno.
No, la verdad, y ese fruto del trabajo que se ha venido realizando. Oye, continúas con tu staff técnico, continúas con todo, ¿no? Imagino que toda la banda va a seguir.
Bueno, ahora estamos trabajando en todo ello. Todavía aún no tenemos confeccionado el presupuesto para el año que viene, pero sí, yo creo que en el fútbol la idea continuista es importante. Luego es verdad que hay gente que va a salir, que no queremos que salga y salga. Eso pasa todos los años. Cuando la gente tiene su propia agenda y hay algunas veces que coincide con la tuya y otras que no. Y entonces se toman decisiones, pero sí, en el fútbol la continuidad yo creo que siempre es sinónimo de éxito.
Teniendo un club tan grande a 10 kilómetros como es el Málaga, ahí a lo mejor para esa categoría primera rep, ¿te puede venir bien algún jugador de la cantera de que no tenga a lo mejor el momento para subir a segunda y sí tenga esa categoría intermedia? Porque también ellos tienen a su filial en segunda y a lo mejor ahí te puede interesar algún tipo de jugador que en una primera rep sí te puede valer, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, eso es una...
No sé si te lo tienes planteado, se me acaba de ocurrir ahora, vamos.
No, siempre nosotros, lógicamente, nosotros somos un club humilde y en la medida del posible tener futbolistas de equipos mayores que encima de la misma zona, que te salgan más económicos, que además residan aquí en Málaga, eso para nosotros es... una ventaja. Yo creo que hay muy buena relación y bueno, ya veremos lo que nos trae el futuro, pero sí que es muy posible, claro.
Muy bien, pues mister, que me alegro de verdad en lo personal y en lo laboral que te vayan muy bien las cosas, que ya esta temporada vamos a seguir hablando más todavía, y enhorabuena por todo el trabajo, porque sé que eres un enfermo de esto, que sé que te gusta y al final el trabajo tiene su fruto. El que no trabaja no lo consigue, pero el que trabaja como tú lo consigue, que la gente en Málaga lo sepa. Te mando un abrazo, mister.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, Antonio. Antonio Calderón, el entrenador del Juventud de Torremolinos, uno de los alma mater del ascenso del equipo torremolinense a la primera red, que se dice pronto, ¿eh? Primera red, el equipo del Torremolino. Enrique no es del Torremolino, Enrique no, Enrique de Fuengirola, perdón. Exacto, el Fuengirola. Bueno, ya subirá el Fuengirola, tranquilo, Enriquito, ya subirá. Vamos con el baloncesto, que tenemos al Unicaja en Atenas, mínimo alto en el camino, y volvemos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Este mes, pásate por Erpichi de CAI y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba, con la colaboración de Erpac. Todo un placer para tus sentidos te espera en Erpichi de CAI, tu taberna gaditana en Huelin, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de CAI.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde en el programa deportivo vamos a hablar del pie. En los próximos minutos vamos a dedicarlos a hablar de la salud de nuestros pies. Y para eso, como siempre, se acerca aquí al estudio Pedro González, nuestro compañero, acompañado por nuestro especialista habitual. Buenas tardes, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a hablar efectivamente de temas que tienen que ver con la salud de nuestros pies. Y para eso, como siempre, recibimos al doctor Francisco Ariza, que es el director de AvantMed, Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto que me traes es una cosa un poco rara, por lo menos para mí un poco impronunciable. Para poner en antecedente a los oyentes, seguro que hay muchos deportistas, y para eso estamos en el tiempo de deportes, que en algún momento padezcan un dolor debajo del dedo gordo del pie y que no tenga muy claro lo que les puede estar pasando. Estamos estábamos hablando fuera de micro que es más común de lo que podemos pensar. Ahora, lo que no es tan común es el nombre. Sesamoiditis. ¿Qué es eso de sesamoiditis?
Muy buenas tardes. Pues sí que es cierto que suena un tanto rotambolesco, ¿no? Y difícil. Pues la sesamoiditis es una afección inflamatoria, por eso de que termina en itis, como ya hemos dicho otras veces, que es inflamación. ¿Qué ocurre en los huesos sesamoideos del pie? También puede haber sesamoideos en otras partes del cuerpo, pero los del pie son dos pequeños huesecitos que se sitúan justo debajo de la cabeza del primer metatarsiano, en la parte delante del dedito, y que en el dedo gordo, y que actúan como si fuera la rótula en la rodilla. Estos huesecitos lo que hacen es que nos ayudan a soportar el peso corporal, además de absorber los impactos y facilitar el movimiento durante el despegue de marcha.
Bueno, ¿y las causas de la sesamoiditis cuáles pueden ser?
Pues la causa más frecuente de aparición de sesamoiditis es el sobreuso o bien los microtraumatismos de repetición en la zona del antepié. Normalmente, dentro de la actividad deportiva se producen movimientos que cursan con alto impacto o también cuando corremos, saltamos, cuando bailamos, el movimiento repetitivo e incluso algunas rotaciones bruscas nos pueden dar lugar a este tipo de problemas.
Bueno, hemos hablado de actividades que pueden influir, pero el calzado también influye.
Claro, pues como es lógico, tiene siempre razón, ¿no? El zapatos que tengan la suela muy delgada, tacones altos que van a sobrecargar la parte anterior, lo que hacen es que aumentan la presión en la zona anterior, en los sesamoideos consecuentemente también, y aumentan el riesgo de que aparezca esa sesamoiditis.
¿Y hay más causas?
Sí, puede haber causas anatómicas, como pueden ser los pies cabos, que eran esos pies que tienen mucho arco, la presencia de juanete o alubalgo, o cualquier otro tipo de deformidad que tengamos en el primer dedo, en el dedito gordo, puede modificar la forma como distribuimos esas cargas y pueden predisponer la aparición de esa lesión. También, como causas, podemos encontrar a veces traumatismos directos o también algunas veces enfermedades inflamatorias articulares, como puede ser, pues por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿no? Incluso a veces que aparece un sesamoideo bipartito, que eso es cuando el hueso está dividido, que es distinto a las fracturas. El bipartito normalmente es algo que ya tenemos de serie. La fractura es cuando lo rompemos nosotros, pues puede aparecer esa fatiga y esos síntomas que no siempre el sesamoide bipartito, por ejemplo, tiene que ser patológico. La sesamoiditis sí sería patológica.
Y ya que has mencionado de los síntomas, ¿cuáles serían los síntomas que nos diría que tenemos o padecemos esa sesamoiditis?
Bueno, pues como la mayoría de las veces, el principal síntoma va a ser el dolor, que en este caso va a estar localizado en la base del dedito gordo y a nivel de la planta del pie. No por el dorso, sino por la planta, que es donde se encuentra el sesamoideo. El dolor suele ser gradual y cuando vamos caminando se va intensificando y va siendo mayor. Incluso cuando corremos o hacemos movimientos que cursen con la flexión y extensión del dedo gordo, pues va a doler más y eso va a dificultar la marcha normal. Uh-huh. También es muy común que tengamos rigidez articular y limitación a la hora de mover ese dedo gordo.
¿Y cómo se diagnostica todo esto?
Pues principalmente la clínica presenta al paciente y luego también lo vamos a ver mediante pruebas de imagen, que pueden ser la radiografía, la ecografía o incluso la resonancia magnética si hiciera falta.
Uh-huh. Y en cuanto al tratamiento, ¿cuál sería?
El tratamiento pasa por el cese temporal de la actividad física, la aplicación de frío local, vamos a tomar también antiinflamatorios si nos duele mucho, por supuesto siempre nuestros amigos los fisioterapeutas, y nosotros como podólogos vamos a recomendar hacer un estudio de la pisada para poder hacer una descarga y compensar esa biomecánica del paciente.
¿Se puede recurrir o se debe recurrir en algún momento dado la cirugía?
Si es necesario, sí. Sería el último escalón siempre.
Ajá. Bueno, pues para terminar, doctor, si un oyente tiene un dolor debajo del dedo gordo del pie de ese nombre impronunciable, ¿dónde se puede ampliar información?
Pues se puede dirigir a AbadMed Clínica Jorge Málaga Centro, que es un centro especializado en biomecánica de cirugía del pie del deportista. Estamos en la calle Peregrino número 29 o bien en nuestra página web podologiamálaga.es.
Estupendo, doctor. Pues hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Bueno, después de hablarles del pie, vamos a hablar de las manos de los jugadores del Unicaja de Málaga. Del Unicaja de Málaga, que esta mañana, como ya saben, han entrenado por primera vez ya en tierras atenienses y en tierras griegas. No se han ejercitado en el pabellón donde se va a jugar el torneo, sino se han tenido que ir a las afueras de Atenas para jugar y entrenar. El equipo ateniense, la expedición malagueña, se ha ejercitado en el Epnikov Stadium, situado a las afueras del Sunel Arena, que es donde se va a jugar el torneo, que todavía no está acondicionado. Ha hablado Barreiro, ha atendido a los medios de comunicación, que dice Barreiro que ya están preparados para la cita de este viernes.
Bien, ya pues con el foco puesto en lo que tenemos por delante, ya pensando en nuestro rival, cómo vamos a jugar, ¿no? Lo que hay que hacer para poder ganar ante un equipo que está muy bien trabajado, que está haciendo una gran temporada, jugando muy bien sobre todo en casa, así que bueno, tenemos que plasmar un partido muy, muy serio para poder llevarnos la victoria.
Barreiro, hablando de ese partido ante el AEKA de Atenas del viernes, hablaba también del equipo ateniense, del equipo amarillo.
Sí, sobre todo, pues bueno, ataque, como defienden, los jugadores que tienen, jugadores muy importantes, con muchos puntos en sus manos, y un poco pues saber cómo jugar contra ellos, porque aquí en casa, como te he dicho antes, pues apenas ha perdido ante su afición, con lo cual pues esperamos un partido con mucha intensidad, mucha activación por su parte, así que bueno, tener la mente fría, saber que es un partido a 40 minutos y hacer un partido muy serio.
Bueno, va a ser un partido muy serio. Claro, hoy, esta mañana, los compañeros enviados especiales, entre los que se van a encontrar ya a partir de mañana nuestro compañero Emilio Guerrero, claro, le han preguntado a Barreiro sobre si hay nervios. No, no hay nervios. La plantilla se lo pone todo muy tranquilo, lo que sí, hay una concentración máxima ante esta puesta en escena del Unicaja de Málaga en esta BCL.
Hay concentración. Al final también, si hubiese nervios, no sería malo, significa que bueno, que nos sube el nivel de activación ante estas circunstancias, sí. Pero que bueno, sabemos de la importancia del partido que es y sobre todo lo que nos estamos jugándonos. Y bueno, al poder el valor esto, pues bueno, sí que puede haber un poco de nervios, pero sobre todo saberlos llevar bien y al final eso también te ayuda a estar más concentrado.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador en la pista, porque Barreiro es un gran cabeza pensable en el juego exterior del Unicaja de Málaga y en la pintura, es evidente. El Unicaja de Málaga que sigue en Atenas, mañana ya estará Emilio Guerrero, mañana tertulión de baloncesto, mañana monográfico del Unicaja y el viernes, el día de debut del Unicaja semejante la AEK de Atenas. Por cierto, me cuentan que aquello va a estar todo lleno de atenienses, como no puede ser de otra manera, y de turcos, porque juega el Galatasaray con el Tenerife. Nos marchamos. En un instante volvemos. En la COPE os dejamos.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde el Pepico Amat, el Dense Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Crediser, Friosol, Suravian Formación, DZ Cocinas, Cash, Sierra Nevada y Clínicas Maex Cuevas Keipo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta. Mismo espíritu. ¿Te unes?
Unicaja defiende en Atenas su corona europea. Sigue la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego de COPE más Málaga. Viernes 9 de mayo, desde el Sunel Arena de Grecia, a partir de las 7 de la tarde, AEK de Atenas, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Miguel Cerdán, Safa Volkswagen, Clínica Podológica Málaga Centro, Restaurante Las Palmeras, Guillermo Ramos Óptico, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour y Restaurante Asador Otola.
A Emilio Guerrero, precisamente lo tenemos hoy de descanso porque mañana ya pone rumbo a Atenas, pero como cada miércoles aparece en esta ventana de COPE para hablar de medicina deportiva con el gran Vicente de la Varga. Querido Emilio, ponemos ya sintonía, empezamos con ese programa de medicina deportiva. Guerrero, buenas tardes.
Claro que sí, Javi, no podemos dejar esta musiquita de violines y sobre todo nuestro espacio de medicina deportiva con nuestro doctor de cabecera, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, nos atiende en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y es el gran Vicente de la Varga. Querido doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de seguir aprendiendo de cosas y relacionadas con el mundo del deporte y con la medicina. Y hoy, aunque parece que vamos a hablar de física o de matemática, prometemos que vamos a hablar de deporte y de lesiones y de medicina. Porque a lo mejor si a alguien le digo alto impacto y bajo impacto, dirá, este hombre de qué está hablando, de la estructura del hormigón, de qué fuerza está hablando. Pues no, Vicente, estamos hablando de deporte, de deportes con mucho impacto, con bajo impacto. Lo primero que vamos a dejar son los conceptos claros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de deportes de alto impacto y deportes de bajo impacto? Porque todos los deportes pues son eso, son deportes y requieren un esfuerzo físico, ¿no?
Claro, pero se basan sobre todo en el tipo de actividad física que desarrolle cada deporte, ¿no? Los deportes de alto impacto son aquellos en los cuales se realizan saltos, aterrizaje de estos saltos, cambio brusco de dirección, fuerzas de reacción elevadas, que suelen tener además contacto físico. Entonces son el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el voleibol, el tenis, el esquí alpino, la gimnasia artística. O sea, son deportes rápidos, intensos y generalmente con mucho salto. Y luego están los deportes de bajo impacto, que son aquellos que son movimientos más fluidos y con mucha menor carga articular, que es el caso de la natación, el ciclismo, el trekking, el senderismo, el esquí de fondo. O sea, son deportes que no tienen apenas impacto y apenas carga, y son deportes como más de resistencia continuada, de movimientos repetidos. Y generalmente son deportes que llevan una parte importante de técnica. Y muchas veces las lesiones vienen más por errores de técnica que por una sobrecarga intensa, ¿no?
Claro, en el caso del ciclismo, cuando dices lo de la técnica, es muy, muy llamativo, porque claro, si te pegas un piñazo o en la carretera es cuando tienes una lesión importante, ¿no?
Bueno, pero eso nosotros no lo consideramos lesiones, lo consideramos accidentes. Ajá. O sea, es distinto una caída de un ciclista, o nosotros lo consideramos distinto a una entrada en el fútbol. O sea, un accidente con una bicicleta, ahí puede ocurrir casi cualquier cosa. Ahí no hay un tipo de lesión, es como pasa con las motos. O sea, yo he visto las fracturas más raras del mundo y de huesos casi imposibles de romper en accidentes de moto, porque ahí es todo posible. Entonces, con la bicicleta es algo parecido, ¿no? Hay fracturas o lesiones más frecuentes con una caída, pero te puedes encontrar cualquier cosa. Cuando hablamos de lesiones del ciclismo, son lesiones por sobrecarga, son túneles carpianos, son problemas de cintilla iliotibial, de tendinitis de la cadera, de otro tipo de problemas, más que accidentes como tales.
Uh-huh. Y en el caso de las lesiones de alto impacto, las que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Que sobre todo fútbol, el baloncesto, como tú bien has mencionado, ¿qué tipo de lesiones son las más comunes en este tipo de deporte?
Hombre, aquí vienen muy relacionados con el mecanismo en el cual se producen, ¿no? O sea, estos deportes que tienen, sobre todo, una fuerza importante para aterrizar y luego para caer, porque tan importante o tan lesivo es el aterrizaje, el salto como el aterrizaje posterior, ¿no? Nosotros lo hemos visto muchas veces en el baloncesto, ¿no? Entonces, estas fuerzas repetitivas e intensas, pues llevan a lesiones como fractura por estrés, que hemos visto en la tibia, en el metatarsiano, en el escafoide, es decir, golpes repetidos en un salto, sobre todo en el caso de baloncesto, cuando es mucho el peso que hay por encima sobre un hueso como el escafoide metatarsiano, pues acaba rompiendo, ¿no? La tendinitis rotuliana o aquilea, es decir, relacionados con el salto, ¿no? Los dos músculos que nos hacen saltar son el cuádriceps, que tiene el tendón rotuliano en el cual acaba, y el tricesural, los gemelos, que son los que acaban en el tendón de Aquiles. Pues la tendinosis de estos tendones es propio del salto, que también ocurre con frecuencia en la carrera. O sea, la carrera, aunque no lo parezca, es un deporte bastante lesivo, porque claro, son impactos repetidos, uh-huh. Y además a un cierto nivel de velocidad. Si encima le metes desnivel, pues la carga que tú le estás sometiendo a las articulaciones y a los tendones es importante. Con lo cual, por eso la carrera la metemos dentro de deportes de alto impacto. Y luego, sobre todo, las lesiones musculares, las roturas fibrilares, sobre todo de los isquiotibiales y de los gemelos, ¿no? Que son las que pasan por el cambio de ritmo, ¿no? Luego están los cambios de dirección brusco y los pivotajes, ¿no? Cuando tú quieres driblar o fintar a un contrario, ¿no? Aquí lo que suelen lesionarse, además de la musculatura por estas roturas, pues son los esguinces propios de tobillo y de rodilla. Recordemos que el esguince de tobillo es la lesión deportiva más frecuente, porque en cualquier deporte que tú requieras un cambio de dirección brusco, un amago a la izquierda para salir por la derecha, ahí es donde el que mantiene esa estabilidad son los ligamentos del tobillo. Su defecto, su fallo es el E15, y digo, es la lesión más frecuente con diferencia. Y luego, finalmente, las colisiones y el contacto. O sea, en el fútbol, en el baloncesto o en el balonmano son deportes en los cuales hay mucho contacto. Entonces, las fracturas de hombros, de clavícula, de dedos, de huesos nasales, es otro tipo de lesiones muy propias de este impacto. Que aquí no es que sea alto impacto, es que el impactazo que hace contra el contrario que tienes delante, ¿no?
Oye, Vicente, cuando hablabas del tema del running, ¿no? Y decías, no, es de impacto porque hay muchas repeticiones y, claro, vas corriendo y vas dándole impacto al tobillo, a la rodilla.
Claro, son pequeños saltos.
Claro. Claro, no es lo mismo una lesión de un runner maratoniano que tiene que hacer tiradas a la semana de 15, 20 kilómetros, dependiendo el plan que tenga, que de un velocista, entiendo, ¿no? Ahí me imagino que sí que cambiará, ¿no? El tipo de entre uno Usain Bolt y un Martin Fitz, ¿no?
Bueno, pero es que también lo ves en cuanto a que existe ahí la selección natural. Tú no ves corredores de fondo que sean ni muy grandes ni muy pesados, ni ves corredores de velocidad que sean pequeños y canijos.
Claro.
O sea, ahí la selección natural te lleva en parte a eso, porque tienes la biomecánica de tu musculatura, de tu esqueleto, que te favorece, pero también las lesiones que no te permiten. O sea, un Bigardo que mida 1,90 y que pese 100 kilos no puede correr un maratón de 40 kilómetros, porque esas articulaciones tendrán otro tamaño, pero su aguante de peso por centímetro cuadrado es como el resto de los mortales, con lo cual acaba haciendo un desgaste de la rodilla mucho antes, ¿no? Y luego, en una carrera de velocidad en la cual tú requieres potencia, un corredor pequeño, con poca zancada y con poca musculatura, pues no se lesiona, pero acaba no ganando las carreras, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí la selección natural te llega al tipo del deporte, ¿no? Que es una cosa que sí se hace muy bien cuando en las escuelas deportivas tú ves la evolución de los chavales, ¿no? Entonces ves los talentos y ves también si su fisonomía, si su anatomía se presta más para un tipo de carrera u otro. Tú puedes ser muy voluntarioso queriendo saltar a altura, pero si mides 1,65 ahí lo vas a tener complicado, ¿no? Pues en general con el tiempo vamos viendo que en casi todos los deportes la altura acaba marcando diferencias, porque claro, biomecánicamente las extremidades más largas te permiten más brazo de palanca y más velocidad. Tú puedes tener un futbolista con talento, pero si tiene la anatomía de Cristiano Ronaldo, lo tiene un poquito más fácil.
Claro. Oye, ya aprovecho la consulta en directo. O sea, que para un tipo como yo, que está un poquito pasado de peso, que mide 1,85, si quiere uno empezar a hacer deporte, Vicente, mejor no me ponga a correr por el paseo marítimo. No corras, casi mejor no. Que coja una bicicleta, ¿no?
Claro, o que hagas elíptica, que evite el impacto. O sea, tú, si estás pasado de peso y 1,85 son muchos kilos por centímetro cuadrado en tu rodilla, sobre todo en tu rodilla, que son las que más van a sufrir el impacto. Entonces no es lo aconsejable, claro, eso tal como me lo cuentas, la idea no, si quieres empezar a ponerte en forma, no sería nunca empezar con la carrera, sería empezar con la bicicleta o si quieres un poquito más de intensidad con la elíptica, que tiene más movimiento, pero no hay impacto. En tu caso habría que evitar siempre el impacto. En general, por encima de los 50 años, hay que intentar evitar el impacto lo más posible.
Bueno, para los Ángeles 28 puedo llegar, ¿no?
Tú no tienes problema, tú ya te quedan muchos años para llegar ahí. Entonces, ahora haz lo que te dé la gana, pero digo, a partir de los 50, el tema del impacto hay que intentar controlarlo porque acaba dando problemas.
Oye, ¿y el mecanismo de lesión más común en las lesiones de bajo impacto? Hemos hablado de natación. Oye, y me ha llamado mucho la atención que cuando hablabas de remo, ciclismo, del gol, de la natación, yoga y pilates. ¿También yoga y pilates son susceptibles de el que lo practica caer lesionado?
Sí, pues sobre todo por muchas veces eso tú lo utilizas como un ejercicio terapéutico, pero es un ejercicio terapéutico que puede ser mal empleado, porque sobrecargues zonas que no debes sobrecargar. O sea, el yoga lleva mucha elasticidad, mucha flexibilidad. Pues si tú tienes problemas de inserciones tendinosas, no fuerces esa estabilidad porque vas a complicar ese tendón. El pilates, sobre todo el pilates que tienes con máquina, tiene una parte técnica que tienes que hacerla bien. Si no la haces bien y la haces bien guiado, para eso suelo hacer con un fisioterapeuta cerca, te puedes acabar haciendo daño, sobre todo si tienes una lesión previa en la zona, ¿no? O sea, son deportes más suaves, pero que no dejan de tener su enjundia, o sea, tener su historia. Sobre todo porque tiene una parte técnica. Ya hemos dicho que esta parte de deporte de bajo impacto, la parte técnica de cómo hagas tú el movimiento de bien ejecutado, condiciona mucho la lesión. En el caso del golf es muy típico, o sea, es las tecnicopatías que le llaman, es decir, lesiones, patologías por defecto de técnica, es lo más frecuente en el golf. Tú en el golf te puedes caer por un búnker y romperte la pierna, te puedes dar un bolazo en la cabeza, pero lo normal es que si tú haces el swing repetidas veces, acabes con una epicondilitis, con un dolor en el hombro o con un dolor lumbar, y es porque no desarrollas bien el movimiento, ¿no? Entonces, los mecanismos de lesión comunes a este deporte bajo impacto pues son, por un lado, los movimientos repetitivos. O sea, un nadador que hace 3.000 metros, hace muchos miles de ciclos de giros de ese hombro, de una forma repetida, con lo cual lo normal es que acabes haciendo un hombro de nadador, una tendinitis del supraespinoso o una bursitis. En el caso de un golfista, que es un solo golpe, el movimiento repetido, y sobre todo si te pones a tirar bolas el día que vas a practicar solamente la salida, por ejemplo, ahí te puedes hacer 100, 150 impactos repetidos, que como no sean perfectos, es que te vibra hasta la oreja, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Los ciclistas, ¿cuántos giros hacen con la cadera y con los tobillos, con los gemelos, cuando hacen una tirada de 100 kilómetros, ¿no? O sea, entonces son mecanismos repetidos que acaban, por un lado, sobrecargando las estructuras, y luego a veces las engrosan y lo que hacen es atrapar estructuras que van cercanas, que es el caso, por ejemplo, del túnel carpiano en los ciclistas por el apoyo en el manillar acaban inflamando y sobrecargando el túnel carpiano y atrapando el nervio mediano. O sea, que son causas de ese momento repetido. Y luego, lo que estamos hablando, o sea, un mal ajuste biomecánico. En una bicicleta, tú llevas el bike fit que llaman, mal hecho, con lo cual la altura de sillín, la distancia de los pedales, la altura del manillar no es la adecuada y acabas con problemas de cadera, lumbares o de rodilla, ¿no? O sea, que eso es importante. Y luego muchas veces estos deportes que son de mucha repetición es el atracón. Es decir, yo llevo sin montar en bici durante 2 meses porque he estado muy liado y ahora me monto un día y me hago 150 kilómetros. Lo normal es que me acabe lesionando. Es como eso, como el que va a jugar al golf y se hace los 18 hoyos y lleva sin jugar durante 6 meses por el motivo que sea. Uh-huh. Porque como son deportes más progresivos, te permiten hacerlo. Una vez que calientas, vas llevándolo. No es como si tú te vas a jugar al fútbol o al baloncesto y llevas mucho tiempo sin hacerlo y es que echa las tripas, no tienes fuelle para poder mantenerte en la pista. Lo otro de este tipo de deportes sí te permiten aguantar un poco más, pero te acaba lesionando porque tu movimiento no están sincronizados todavía, ¿no?
Evidentemente, para evitar este tipo de lesiones, lo mejor es hacer un tratamiento preventivo. Hablabas de la biomecánica tanto en uno como en otro, en tanto en alto como en bajo impacto, pero sí que hay factores comunes en las lesiones de bajo impacto y de alto impacto, en deportes de bajo impacto y de alto impacto, que sí que son comunes y que hay que tener en cuenta tanto si hace un deporte de bajo impacto como si lo hace de alto impacto. ¿No, Vicente?
Bueno, sobre todo que en los de alto, la preparación es algo distinta, ¿no? Por las demandas que tiene cada deporte, ¿no? O sea, en los deportes de alto impacto es importante el entrenamiento de fuerza. Es decir, la musculatura es la primera defensa que tiene el cuerpo ante una lesión. Es decir, tú tienes un giro, un drible, un cambio de dirección, lo primero que estabiliza son los tendones, que al fin y al cabo es la parte final del músculo. Cuando ese tendón falla, es el ligamento el que soporta la carga y es más fácil que se lesione. Con lo cual, un entrenamiento de fuerza es fundamental. Entonces, hoy por hoy ya se ha cambiado. Antes no era así, pero ahora en todos los deportes, en ciertas fases de la temporada, se aprieta mucho en la parte física de carga, de gimnasio, de tener una buena musculatura. Que también hay que tener cuidado porque un exceso de musculatura te priva de velocidad, que también es la moda ahora, sobre todo en el fútbol, el tener esa mayor velocidad. Pero hay que buscar el equilibrio. Por eso un buen preparador físico es tan valioso, ¿no? Porque tienes que tener la musculatura para que te dé la potencia, te dé la salida, pero también para que te permita equilibrar estas articulaciones y evitar que tenga lesiones, ¿no? Uh-huh. Luego, una cosa importante que es también el entrenamiento del equilibrio y el entrenamiento propioceptivo, es decir, saber en qué el entrenamiento de tu cerebro para que sepa en qué momento, en qué lugar está en cada momento las articulaciones. Es como una forma automática de cambiar la postura ante una lesión. Es como muchas veces tú vas caminando y ves que el tobillo se te va a girar y antes de que gire, uy, has pegado un salto y uy, no ha pasado nada, ¿no? Y otra vez, sin embargo, vas más despistado, se gira el tobillo y ya, puñeta, me he hecho aquí un índice de tobillo de la forma tonta y me tiene fastidiado. Pues eso es entrenable. Se hace entrenando la parte propioceptiva y el equilibrio, que también ahora es una cosa que está muy, muy, muy desarrollado. Uh-huh. Y luego ya, en cada deporte, las técnicas sobre todo del salto y sobre todo del aterrizaje, que son el tema del baloncesto, es importante el aprender a caer, porque vas a caer de cualquier manera y muchas veces vas a caer con un contrario en el suelo, desequilibrado. Pues el cómo caer, igual que el artes marciales, entrenas específicamente la caída, porque es muy fácil que acabes en el suelo después de un salto o después de un derribo. En cualquier otro deporte que implica saltos, en el fútbol, por ejemplo, se trabaja menos porque no hay tanta caída, salvo que tú saltes a rematar o a defender de cabeza, ¿no? Pero en el baloncesto, en el balonmano, que es muy habitual, la caída después de un salto, el entrenamiento del aterrizaje es una parte muy, muy, muy importante, ¿no? Mm. Porque también ayuda a que esa musculatura se acostumbre a defender, a amortiguar en esa caída, ¿no?
Bueno, pues deportes de alto impacto y de bajo impacto, ¿eh? Yo creo que nos ha quedado claro cada uno de ellos y sobre todo el tipo de lesiones que podemos tener, sin lugar a dudas. Doctor, que nos encontramos en Canda, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua. Te espero la semana que viene.
Un placer. Un abrazo fuerte, Emilio.
Pues ya ve, Javi, ¿no? Todo lo que da de sí hablar de deportes de alto y de bajo impacto. Así que la semana que viene más Espacio de Medicina Deportiva con el doctor Vicente de la Barca.
Gracias, Emilio Guerrero, y gracias también al doctor Vicente de la Varga, que cada miércoles sienta cátedra aquí en la COPE en este espacio de medicina deportiva, que como han escuchado, siempre hay que tomar buena nota de lo que cuenta el bueno de Vicente de la Varga. Nosotros vamos a ir poniendo ya el punto y seguido a la información, porque por aquí ya está Pedro González. Viene nuestro compañero con un programa cargado de noticias interesantes y de contenido cultural para tomar buena nota. Nosotros, como digo, vamos a acabar aquí el programa deportivo de hoy. Volveremos mañana, ya mañana, con la previa de ese partido del viernes del Unicaja de Málaga, con el arranque de las semifinales de la BCL entre el Unicaja y el AEK de Atenas. Como saben, mucho público ateniense en las gradas del pabellón griego, es normal, pero vamos a ver si el Unicaja de Málaga, que tiene y que pone su título y su corona en juego de la BCL, puede pasar a la gran final del domingo. Esto fue todo. Les saludó Javier Bautista. Buenas tardes.